Buenos días a todos. Como comentaba Cecil, voy a presentar el tema de la construcción de legitimidad a través del capital simbólico en el proceso de paz de Colombia. En primer lugar, el mismo día que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asumió su cargo, pronunció un discurso rompedor con todo lo que había sido su política anterior. Por primera vez, después de combatir durante 4 años como ministro de Defensa a la guerrilla, se refirió a la posibilidad de abrir un diálogo con las FARC y, más significativamente, se refirió a poner fin al conflicto armado. Este era un término que había estado desterrado del lenguaje oficial de la última década y con él generaba todo un nuevo universo simbólico que iba a estar presente a lo largo del conflicto y que iba a ayudar a transformar la cultura de guerra que había predominado en la década anterior hacia una cultura de paz que se debía instalar para poder legitimar el proceso de paz. La búsqueda del porqué y de las causas de por qué un proceso de paz tenía lugar en este momento han prevalecido siempre en la investigación sobre el cómo este proceso se ha desarrollado y cómo el cambio en la representación de las FARC y de la negociación tuvo lugar para poder legitimar el diálogo como una posible solución al conflicto. ¿Cómo se explica, sino que tras décadas de violencia política y un desprestigio total hacia las FARC, este proceso de paz haya podido tener lugar y finalmente los acuerdos hayan podido llegar a un buen punto? El artículo lo que buscaba era examinar los elementos simbólicos que habían jugado tanto para la legitimación del proceso de paz y finalmente para la aprobación y desaprobación que hubo inicialmente hacia el plebiscito. El discurso y las acciones que han tenido lugar durante el proceso revelaron efectivamente que el capital simbólico ha sido una herramienta de máximo poder puesta en juego para legitimar la negociación. Por tanto, la metodología que yo utilicé para hacer esta investigación se basaba en técnicas de recolección de datos que incluían el acopio de comunicados, publicaciones en medios, la observación directa en revistas directas y semidirectas, el análisis del discurso principalmente, el estudio de encuestas de opinión y la identificación de modos de apropiación y reapropiación de símbolos, así como de speech act. El texto decidí articularlo en torno a 3 ejes principales que han estado presentes los 3 a lo largo del conflicto. El primero se refiere a la reconciliación con el pasado y a la construcción de una memoria colectiva conjunta. El segundo es relativo al presente y todo lo que ha conllevado el proceso de paz como tal. Y el tercero es la referencia a un futuro prometedor y todo el papel que ha jugado la idea del posconflicto como un futuro promisorio, ¿no? Transversal a todo ello ha estado el tema de cómo el gobierno ha tratado de contrarrestar el efecto de los spoilers. Principalmente me refiero a Álvaro Uribe y lo voy a tratar al final porque ha sido un juego que el gobierno ha tratado de contrarrestar durante todo el proceso. Un poco para contextualizar, en 2012 el gobierno de Santos comprendió que una victoria militar sobre las FARC no era solo posible, sino tampoco deseable. Y por otro lado, las FARC desestimaron finalmente su utopía de más de 50 años de llegar al poder por las armas. Ya tenían ejemplos en la región de cómo la izquierda y los grupos armados habían podido alcanzar el poder por vía democrática, como el caso de El Salvador. Finalmente, 3 factores explican esta situación que dio lugar a la negociación, ¿no? Una guerrilla militarmente debilitada como no lo había estado nunca antes, un entorno internacional que estaba presionando en favor a la paz y el crecimiento del país en medio de un mandato con perspectivas de reelección. Las FARC ya habían tratado de negociar con Uribe, pero había muy pocas posibilidades para que continuara o que tuviera tiempo para finalizar el acuerdo. Sin embargo, hay que entender el papel de la población que tenía tanto antes como al final del proceso de paz, ya que cuando iniciaron las negociaciones, el 42% de la población se oponía a una solución negociada al conflicto armado. Eso es muy importante porque ha sido muy complejo, pese a todos los esfuerzos simbólicos y de comunicación, modificar estos marcos cognitivos que veían imposible cómo las FARC se iban a sentar a una mesa de negociación con el gobierno legítimo. En ese contexto, el primer punto de legitimación es la política de reconciliación en torno al pasado. Lo que hizo el gobierno fue presentar el proceso de paz como una oportunidad histórica, única e irrepetible, y presionar en favor de la idea de que era un ahora o nunca, y que si no se lograba la paz en este momento, probablemente no se lograría nunca y que la guerra continuaría de forma incluso más perversa, como habíamos visto durante la década uribista. Para entender un poco el poder simbólico que esta idea de la ahora o nunca, de la oportunidad histórica que tenía, hay que recordar también cuáles fueron las últimas palabras del guerrillero Alfonso Cano en los diálogos de México, ¿no? Él dijo, nos vemos dentro de 10.000 muertos. Este es un poder también que tenía frente a la población para legitimar el proceso de paz. La gente ya estaba harta de poner los muertos, sobre todo los campesinos. En segundo lugar, el presidente elaboró una estrategia basada en el aprendizaje de los errores pasados, de los acuerdos que nunca llegaron a buen fin anteriores, ¿no? En primero, fue evitar la exclusión histórica que había llevado a la formación de la guerrilla. El origen poético de las FARC, que es una carta que no había sido respondida de Manuel Marulanda Vélez al expresidente para pedirle unas mejoras en unos caminos. Esa exclusión ha estado presente y ha sido incentivada por parte del gobierno durante todo el conflicto. Tenía que evitar esa exclusión y hacer que las FARC se sentaran en una mesa y poder por fin escucharlas. En segundo, tenía que corregir las fallas procedimentales. En las negociaciones del Caguán, Pastrana había generado una agenda con 47 puntos, extremadamente compleja, que jamás pudo abordar en su totalidad. Santos quería tener una agenda tal vez menos ambiciosa, de 6 puntos, pero más realista. Para muchos esto supuso que fuera un acuerdo más superficial, pero sin embargo logró llevarlo a cabo en los 4 años de negociación, ¿no? Y por último, era importantísimo, tanto para el gobierno como para las FARC, que se mostrara un compromiso fuerte. Si no había un compromiso, iba a ser imposible legitimar el proceso. Especialmente para el gobierno, se tenía que alejar del exterminio de Unión Patriótica, que había acabado con 3.600 miembros, que precisamente habían intentado salir de las FARC para hacer una vía política, ¿no? En este sentido, Santos fue acercándose poco a poco a las demandas históricas de las FARC e invalidando los argumentos que éstas habían tenido para seguir combatiendo. Por ejemplo, en 2011, con la aprobación de la Ley de Víctimas y la Restitución de Tierras, concedió títulos y medidas para ampliar el acceso a la tierra, con lo cual aprovechó la coyuntura ante la población para decir que estas medidas tenían que aprovecharse con o sin las FARC. Y, por otro lado, iba allanando el camino para la negociación con las FARC, invalidando sus tesis para seguir combatiendo. El proceso incluyó, además, una política reconciliatoria de reconocimiento. El solo hecho de instalar una mesa de negociaciones y sentarse a la misma mesa suponía renombrar a las FARC como un actor o una institución política en lugar de negarlas como un grupo ilegal, como habían hecho durante años. Ya no eran terroristas, sino volvían a ser guerrilleros. Al mismo tiempo, les hacían partícipes de la solución de la que durante tantos años se les había excluido, en lugar de nombrarlas como el único problema del país, ¿no? Por otra parte, esto también hizo que el gobierno redefiniera su identidad, volviendo a convertirse en el dueño del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Hay que tener en cuenta que durante años el Estado colombiano había estado totalmente ausente en muchas partes del territorio, en las que la única presencia de institucionalidad era un soldado. Las FARC había aprovechado todos esos vacíos de poder y se había hecho cargo de la situación en esas zonas. Ahora, con esta nueva situación, el gobierno volvía a asumir un papel protagónico, el Estado volvía a ser el dueño del monopolio de la fuerza. Para ello también debían revertir la política de deshumanización, como comentaba, que se había llevado a cabo durante décadas. En el imaginario popular, la guerrilla había pasado de ser un enemigo meramente político a un enemigo absoluto, como lo pone Lindemann, a través de calificativos como narcotraficantes, terroristas, delincuentes, comunistas, criminales y hasta ratas humanas. Esta constante negación había tenido la capacidad de transformar un histórico movimiento armado en una mera lucha contra el terrorismo e incluso recibir fondos para combatirlo. Estados Unidos apoyó la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo de las FARC. Hay que tener en cuenta que la guerra ha sido posible de mantener por tanto tiempo porque las emociones de compasión y empatía han sido neutralizadas a través de este lenguaje. Sin embargo, la política de Santos de restaurar la entidad de su oponente, ya no enemigo, y de hablar de un conflicto armado, no de lucha antiterrorista, han sido claves en revertir en este proceso de deshumanización. Las FARC, por su parte, también dieron un giro en reconocer su culpabilidad y dejar de hablar de un Estado criminal, como se habían estado refiriendo históricamente, y hasta llegar a admitir que habían cometido errores y someterse a la justicia ordinaria. Esto también fue un reconocimiento inédito a la autoridad del Estado. Por último, en cuanto al pasado y a la reconstrucción de la memoria, fue tal vez lo más importante que pudo hacer el proceso de paz, situar a las víctimas en un papel central y protagónico de la reconciliación y de este rito de paso. Las víctimas protagonizaron varios actos, fueron a Cuba, a La Habana, y las FARC, por su parte, también pidieron perdón y lo hicieron en un acto simbólico de mayor importancia. Fueron a Bojayá, una población en la que habían cometido una masacre terrible, asesinando a más de 70 personas en una iglesia. Finalmente, la población de este territorio de Bojayá votó alrededor del 97% a favor de la paz en el plebiscito. Esto es muy significativo porque las víctimas fueron el colectivo que más apoyó el sí durante la campaña por el plebiscito, ¿no? Paradójicamente, frente a lo que se esperaba. Sin embargo, también hay cierta crítica, ya que este fue un ejemplo simbólico muy importante, pero de poca repercusión. Fue muy limitado, no dejaron acceder a los medios, por ejemplo, solo fue este y unos poquitos actos más. Los analistas coinciden en que tal vez a las FARC les faltó humildad para poder completar el efecto simbólico que este tipo de actos de perdón podían haber tenido. La segunda fase de legitimación supuso sustituir la cultura de solución militar por una cultura de paz. Después de años de guerra, incluso Santos prometiendo que la victoria sobre las FARC estaba cerca, ahora las autoridades tenían que convencer a la población de que la única salida del conflicto era negociar, dialogar. Hay que entender también en este sentido que durante mucho tiempo la violencia contra la guerrilla no había sido entendida como una violencia como la entendemos comúnmente, sino que había sido percibida como justa y necesaria, incluso como legítima, una violencia legítima. Este es un marco cognitivo que la comunidad internacional tuvo que comprender cuando finalmente se dio el no en el plebiscito. Es por eso la fuerte contradicción, tanto dentro del país como fuera, porque la violencia para mucha gente era entendida como algo justo, como necesario. Y la única forma de terminar a ese enemigo absoluto era completamente aniquilarlo. Entonces el gobierno ahora tenía que hacer que ganar la guerra no supusiera terminar la guerra, sino alcanzar la paz como única victoria posible. Para esto se dieron varios pasos en el plano simbólico. El primero de todos fue la decisión de seguir negociando a la par que se continuaba con el combate militar en el campo, ¿no? Esto hizo que la gente, el común, percibiera que no se estaba cediendo terreno frente a las FARC y que no se hacían concesiones ante una guerrilla que estaba fuertemente deslegitimada. En las fases de avance de la negociación, el gobierno disminuía el discurso bélico y recurría a él cuando la coerción o la presión para ciertos puntos de la negociación era necesaria. Lo mismo hicieron las FARC, que recrudecían sus ataques para llegar reforzados a puntos sensibles para ellos en la agenda de negociación. El segundo punto en este sentido fue la dejación de armas, como símbolo del desescalamiento de la violencia. Las FARC debían ir progresivamente mostrando que iban a abandonar estos recursos violentos y bélicos en favor de otros reconciliatorios. Primero iniciaron el cese unilateral del fuego, que el gobierno tardó muchísimo en hacerlo bilateral, pero la dejación y no entrega, que fue un debate terminológico muy importante, era el punto más delicado. Y la guerrilla utilizó el asesinato de líderes sociales como excusa para posponerlo lo máximo posible. La clave real del proceso fue hacer que la paz no tuviera ni ganadores ni vencidos, ¿no? Entonces, en este sentido, para las FARC, entregar o dejar las armas temían que pudiera ser visto como una rendición cuando realmente ellos nunca habían sido derrotados. Lo importante en este punto fue asumir que Naciones Unidas se hiciera cargo de este tema, ¿no? Vimos ayer cómo se entregaron ya las 322 armas. Y toda esta transición se ha hecho también envuelta de un fuerte capital simbólico. Las armas van a ser destruidas para construir monumentos en favor de la paz Y, por ejemplo, se creó también el balígrafo, una bala en forma de bolígrafo en la que se podía leer: las balas escribieron nuestro pasado, la educación nuestro futuro. En referencia a que en 2015 fue el primer año en que el gobierno invirtió más dinero en educación que en conflicto armado. Finalmente, el acierto de este diseño para la dejación de armas fue incluir a los militares en el subcomité técnico para la terminación del conflicto. Con esto, el gobierno evitaba el saboteo que había estado presente en otros procesos de paz por parte del ejército, y además conseguía su aval, que era una fuerte herramienta de legitimación para llevar a cabo el proceso. Otro punto clave en este mismo sentido son las acciones, o llamadas acciones de buena voluntad, de las FARC. De forma como iniciativa propia, las FARC decidieron iniciar el acuerdo humanitario para el desminado, el fin del secuestro extorsivo y el freno al reclutamiento de menores, con mayor o menor cumplimiento, pero encauzaron estas iniciativas que en el imaginario de la gente, en la percepción de la población, tuvieron una importancia mayor. Ver a un guerrillero ayudando a un soldado a desenterrar las minas y decirle dónde estaban, y además que esto tuviera lugar en primera instancia en una población en la que había más minas que personas, fue una herramienta simbólica de máximo poder. Como resultado de esto, desde 2013 ha habido un incremento en los índices de confianza hacia los actores armados, tras 8 años de declive de la imagen de estos. Por último, la última parte del proceso de acumulación de capital simbólico para legitimar el proceso fue la promesa de un futuro esperanzador. Desde el inicio de las negociaciones, el gobierno se refirió al posconflicto como la llegada de todas las bondades, todo lo positivo que iba a poder traer la paz, y sobre todo la percepción de que si el gobierno no tenía que dedicar todos sus esfuerzos a desarrollar la guerra e invertir inmensos recursos en combatir a las FARC, podía concentrarse en los problemas reales del país, invertir en educación, devolver el protagonismo al campo y demás. Por tanto, asociar el posconflicto con el desarrollo e involucrar a las comunidades en el diseño de la paz fue un acierto mayor en el simbolismo de esta transformación o de esta transición hacia la paz. En esta parte ha sido también clave el papel de actores y líderes de opinión como Ingrid Betancourt, la excandidata presidencial y uno de los íconos del secuestro, que se pronunció en numerosas ocasiones en la reconciliación como única vía posible para un futuro de Colombia. Y también el propio presidente protagonizó varios spots en los que preguntaba a las madres si querían seguir mandando a sus hijos a la guerra y demás. Por último, y transversal a todo el proceso de legitimación, el gobierno ha librado una batalla mayor en contrarrestar el efecto del saboteo y en especial del expresidente Álvaro Uribe. Primero tratando de cooptarle y por último tratando de armar una estrategia para desmentir todas las mentiras que la campaña por el no trajo consigo, ¿no? Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, se convirtió en el mayor saboteador. Tras el fracaso de las negociaciones del Caguán, había sido muy fácil para reconstruir una narrativa de venganza, de odio y recrudecer la guerra. En este sentido, en este marco en el que se hacía propicia la paz, Uribe estaba perdiendo gran parte de su protagonismo, ¿no? Había presentado a Venezuela como el antimodelo, y esta legitimidad le permitió durante años, por ejemplo, organizar las Autodefensas Unidas de Colombia, y pese a las persistentes violaciones que estos grupos y su propio gobierno cometieron contra los derechos humanos, Uribe había alcanzado el final de su mandato con un 85% de aprobación. Eso hacía un grave perjuicio en el inicio de las negociaciones, porque mucha gente creyó y el gobierno trató de combatir que era imposible llegar a la paz si Uribe no estaba a favor también de esa paz, porque si no iba a ser solo la paz de la mitad de la población, como finalmente pasó en el plebiscito. Esto es lo que hizo que el gobierno tratara de cooptar primero a Uribe sin ningún éxito. Santos trató de reunirse con él. Hubo muchos mediadores en este tema, no se logró conseguir el favor o el apoyo de Uribe a la paz. Finalmente, en un contexto en el que la paz ya se había impuesto, el proceso estaba totalmente avanzado, Uribe logró apropiarse del discurso de paz, alegando que lo que él buscaba era una paz más justa, con frases como esta: solamente nos queda la opción de decir sí a la paz votando no al plebiscito. Convertirse en un pacifista e incluso insistir en que su lucha era por una paz mejor se tornó en una tercera vía para aquellos que no habían querido ver a las FARC incorporadas en la vía civil, pero que en este nuevo contexto se les hacía imposible seguir defendiendo la idea de guerra. Este secuestro de Uribe de la idea de paz hizo que el 50% de la población, 50,21% de los votos, fueran a favor del no en el plebiscito. Y para esto es importante comprender la profundidad de los símbolos que Uribe había puesto también en juego en esa campaña, ¿no? Centró su campaña principalmente en la impunidad y en que las FARC iban a gobernar. Los dos grandes temores y miedos que el gobierno no supo explicar bien sobre el proceso de paz. Finalmente, cuando se le pidió qué es lo que iba a hacer si fuera su oportunidad para cambiar los acuerdos, Uribe no propuso nada nuevo más que lo que ya estaba en el acuerdo, y eso supuso un fiasco total para la campaña del no, ¿no? También la campaña del sí estuvo rodeada de imágenes negativas como la de tragarse sapos o también incentivar el miedo diciendo que si gana el no es un llamado a la incertidumbre o habrá enormes dificultades para retomar las conversaciones. Esto explica también la distancia entre el respaldo unánime que hubo de parte de la comunidad internacional que le estaba otorgando el premio Nobel a Santos cuando acababan de decirle a la población dentro del país que no estaba de acuerdo con los acuerdos. Como conclusión, diría que con el triunfo del no en el plebiscito, cabe preguntarse hasta qué punto se legitimó realmente el proceso de paz. Lo cierto es que aunque el referendo dio como resultado un rechazo a los acuerdos, se logró generar un consenso mayoritario en torno a la búsqueda de paz como solución al conflicto, avalando los diálogos como única salida. La reacción de las FARC de mantener su voluntad de paz, las marchas universitarias que siguieron al plebiscito, el restablecimiento de la mesa de negociación y las rondas de diálogo con la oposición, así como el rápido anuncio de un nuevo acuerdo, avalan esta hipótesis inicial de que el capital simbólico puesto en juego por las partes negociadoras fue trascendental para sembrar un cambio que legitimara la paz como salida al conflicto. También hay ciertos errores, como comentábamos, tanto del gobierno de las FARC como de las FARC, y a esto debe añadirse el temor a la implementación del posconflicto, ¿no? Como dijo anteayer Sergio Jaramillo, el comisionado por la paz, la mayoría de los conflictos o de los procesos de paz alcanzan un acuerdo, pero fallan en la implementación, fracasan. Por tanto, es importante que la población sienta en este momento que gana más con la paz que lo que tenía que perder manteniendo el conflicto. Sin embargo, los tímidos pasos seguidos por el gobierno y otros líderes para reforzar la imagen de marca país, el sentimiento nacionalista, la hermandad entre los colombianos, parece que van a apuntar en esa dirección positiva de mantener los acuerdos. Al final, como dijo el presidente, la paz es entre los colombianos y no con las FARC. Muchas gracias.